Bueno, pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al maravilloso abogado CEO del bufete Inurria. Ya le digo yo a ustedes que cuando tengan un problema vayan a ese bufete, porque cobrar cobran, pero arreglar arreglan los problemas. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y a todos los que nos están escuchando, y sobre todo desde esas colas.
Muy buenos días. Las colas, acuñada el término por mi amigo Juan Inurria, las colas de Rosa.
Evidentemente, así lo titulé en un artículo de opinión poco después de incumplir la promesa, que después de llegar ya 3 meses las colas iban a desaparecer, y todavía siguen existiendo, y más que nos queda de cara al periodo navideño. Imagínate esas colas en los centros comerciales, de cara a los centros de consumo.
Pues ya verás. Ya se van acercando las Navidades. Pero de momento, de rejón, estas Navidades no las va a pasar en la cárcel, porque a Dani Alves lo detuvieron casi inmediatamente que puso pie en territorio nacional. Pero a rejón le han mandado a su casa diciendo que, oye, que la abogada de Elisa Moulian está embarazada, que está en todo su derecho, de que le gusta a su abogada y no quiere cambiar, y archivan temporalmente la causa. Qué suerte tiene rejón para pasar las Navidades en su casa, ¿no?
Bueno, yo no sé de dónde saca usted esa información de que archiven la causa.
Temporalmente. Eso he oído yo en un medio nacional esta mañana, que archivan la causa temporalmente.
El medio nacional, entiendo que...
Antena 3, a 3 media.
Está desacertado. Es decir, lo que van a prolongar la causa para escuchar la ratificación de la denunciante y posiblemente después... se oirá al denunciado, al investigado en este caso, porque la denunciante está en todo su derecho de elegir abogado y su abogada está en el periodo que está, pues me parece muy bien la suspensión, eso no hay ningún problema. Que lo hagan con los demás, que lo hagan también conmigo y con mis clientes y no con los privilegios que desarrollan los privilegiados, valga la redundancia. El caso es que Rejón no fue detenido, como bien saben, y conducido por la Policía Nacional al calabozo, ¿no? Como ocurre a todos los que son denunciados por un supuesto delito de esta índole, ¿no? A él no le pasó, pero yo tengo infinidad de, no solamente clientes, sino amigos y conocidos que han pasado una noche en el calabozo por una denuncia. Y claro, como decía Tomás y Valiente, ese magnífico jurista y expresidente del Tribunal Constitucional, que por cierto fue asesinado por la banda terrorista ETA, él decía que la libertad, una vez perdida, nunca se recupera totalmente. Y pasar una noche en el calabozo es perder la libertad ambulatoria durante al menos un día.
Bueno, ya sabes tú que a veces dices, ¿no? Es decir, la justicia es igual para todos los ciudadanos, pero no todos los ciudadanos no están igual ante la justicia. ¿Cómo es la frase tan gloriosa tuya?
Eso también es una frase que acuñé hace tiempo y que la defiendo mucho. Es decir, todos somos iguales ante la ley, porque lo dice la Constitución, pero la ley no es igual ante todos. Es decir, la ley no es igual ante nosotros. Dependiendo cómo eres, unos son más iguales y otros son menos iguales. Pero bueno, sí, el derecho penal se ha convertido en un instrumento de venganza y no de protección de las libertades y derechos de los justiciables. Porque veo a diario cómo se instrumentaliza el derecho penal para todo. Y se usa la fiscalía que se deja llevar, porque colabora sin un riguroso análisis de los casos, sean del tipo que sean, ¿eh? Y como bien sabe, la imputación, en este caso, que alguien le llame investigado, se ha convertido en una bala de gatillo fácil. Disparar sin mirar el objetivo. Eso es así. Le puede pasar a cualquiera. Que no miren para otro lado y digan, no, esto a mí no me pasa. Le puede pasar absolutamente a cualquiera. Es decir, que te presenten una denuncia y que aparezca como investigado. Y algo tiene seguro, ¿eh? Don Diego, algo tiene seguro cuando ocurre eso. Es la ausencia de certeza.
Eso es verdad. La incertidumbre es la que se enfrenta uno cuando entra en un juzgado. Sabes cómo entra, pero no sabes cómo sale. Y depende mucho del estado de ánimo de muchas personas. Y de cómo interpreta.
Depende absolutamente de todo. Porque, vamos, diariamente uno ve verdaderas... Voy a decir algo coloquial. Burradas, por no meterme en temas técnicos. De todas maneras, Diego, me adelantaste que teníamos hoy poco tiempo. Uh-huh. Y me gustaría hablar, si así lo considera, porque los oyentes... y también muchas consultas me han llegado en el sentido de esas querellas que se están presentando contra los responsables políticos, ¿no? Por el caso de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en Valencia, ¿no? Es decir, la responsabilidad de prever y actuar, ¿no? Recuerda que hablamos sobre ese tema,
sí,
¿verdad?
Y la omisión del delito de auxilio, la omisión de auxilio, que también es un delito, ¿no?
Bien, sobre esto yo tengo que matizar lo siguiente. Mira, en primer lugar, en situaciones de riesgo climático extremo. Nosotros, el pueblo, recibimos avisos meteorológicos. Yo recibí uno a modo de prueba no hace muchos días. y lo emiten las instituciones porque los expertos predicen que va a pasar, ¿no? Eso debió ocurrir, estoy convencido, sobre la Habana. Pero se abre aquí una pregunta fundamental, al menos yo como jurista la hablo. ¿Es suficiente el emitir una advertencia pública? ¿O podemos hablar de una omisión de socorro si las autoridades no se preparan para la intervención oportuna en estos casos? Que se anuncian, pero ¿y después qué? Mira, el incumplimiento, como bien acabas de decir, del deber de socorro en estas circunstancias, amigo mío, alcanza a todos desde su posición, que en este caso ya sabemos quiénes son, debieron prever y coordinar una respuesta de auxilio. Desde su posición, y ahí, hay tela marinera. Aquí es de quién estoy hablando, Diego. Estoy hablando no solamente de...
Ahí podemos meter a cualquiera,
De Teresa Rivera, que por cierto hoy la nombrarán comisaria.
Bueno, si el PP no convence al europeo, ¿no? Porque el PP se ha puesto ahora rebotado y dice que no la van a aprobar, que le van a poner un cero.
Yo estoy convencido de que será ministra, lo que se llama comisaria. Ministra europea, y está todo preparado. Pero en fin, hablamos desde Teresa Rivera a Sánchez, a Mazón y a todos los que están alrededor, es decir, incluso a los miembros de Protección Civil, al personal sanitario y a todas las autoridades. Si esta figura no moviliza los recursos necesarios para rescatar y proteger a su población, podríamos considerar, yo hablo desde el punto de vista jurídico, que se ha incumplido un deber básico. Y ese incumplimiento, amigo mío, contribuye a un resultado que hemos visto todos. El incumplimiento contribuye a un resultado que hemos visto todos. Y el daño puede entenderse, el daño que eso produce puede entenderse como el resultado de la comisión por omisión. Esto es fantástico, cuando me tocó estudiarlo años A, me encantó esta figura, la comisión por omisión. Es decir, cometo por no hacer, es decir, un delito que se comete por dejar de hacer, la omisión del deber de socorro. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Indudablemente. ¿Qué ha ocurrido? Por supuesto que ha ocurrido. Es decir, solamente hace falta tener ojos. Pero es verdad que estamos en una sociedad, amigo mío, de riesgo. Una sociedad del riesgo. Una sociedad de la transmisión de historias que sean impactantes. Y de la mentira o el embuste continuo. Desde todos sitios. De todos sitios. Eso que llaman el bulo. No estoy hablando de un sitio o de otro. Sino de todos sitios. Nos mienten, nos engañan. Y lo peor es que algunos se dejan. Pues yo creo que en el derecho penal este delito está ahí, porque la característica del delito, como estuvimos hablando tú y yo ayer, incurre en una responsabilidad por no evitar el resultado lesivo, cuando tenía la obligación legal de impedirlo. En estos casos, en los casos de la omisión, la inactividad, se equipara con la acción, el hecho de dejar morir. Yo particularmente puedo considerarlo jurídicamente equivalente a matar, en aquellos casos donde existe la posibilidad de actuar y la obligación de hacerlo y no se ha hecho. Y evidentemente esto ha ocurrido, ¿sí o no, Diego?
Sí, yo estoy completamente convencido. Pasa que es que los represores políticos máximos no van a pagar por esto. Le tocará pagar a algún funcionario de alto nivel, alguien que tomó la decisión equivocada. Y esto es peligrosísimo porque al final es que un conductor de ambulancia puede ser condenado por omisión del deber de auxilio, o una telefonista del 112 por no atender una llamada de un infarto. Es que, llevado al extremo, todos en algún momento podemos estar sujetos o en riesgo de omitir un auxilio a alguien, ¿no?
Vale, eso que no te quepa duda que existe, y de hecho hay casos, y he intervenido en casos de ese tipo, Has puesto dos casos, por ejemplo, el de la ambulancia, el de un sanitario también que no te atiende debiendo hacerlo y se produce el resultado lesivo de la muerte. Es decir, que esos casos ocurren. El tipo delictivo está en el Código Penal no solamente para estas situaciones, sino que está y es una norma imperativa, es decir, no lo dispositiva, no que podrá, debes hacerlo. Y si no lo haces, el derecho penal y la reprimenda penal caerá sobre ti. ¿Qué ocurre? Que hay que analizar en este caso no solamente el 195 del Código Penal, que es donde se establece el tipo, sino que analizar muy bien todo esto, y veremos con el tiempo en el Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, un montón de gente, como vimos en el proceso, ahí declarando hasta que el que le ponía la gasolina a la ambulancia hasta el último. No sé si Sánchez, con sus privilegios y distanciamiento de la realidad, estaría ahí también, no lo sé. Pero podríamos argumentar que ante el colapso y los graves perjuicios provocados por la Habana, ciertas instituciones y figuras públicas, que lo hemos visto todos, flagrantemente han fallado en su deber de socorro. ¿Han fallado? Sí. ¿Han cometido errores? Sí. Y esos errores habrá que depurarlos y saber si esta inacción en situaciones de peligro manifiesto pueden derivar en responsabilidades penales por el bien jurídico protegido, que todos sabemos que el bien jurídico protegido es la vida y la integridad física, y se han perdido muchas vidas y se podían haber evitado. Por lo tanto, cuando esto ocurre, la ley, en este caso el Código Penal, nos da la posibilidad de iniciar un procedimiento, que es lo que entiendo han hecho presentando esta querella. Y después, por otro lado, yo sé que me tengo que ir ya, Diego, pero también sería bueno que esta tragedia nos invita a reflexionar mucho sobre la ética de la responsabilidad pública, ¿no? Que es que aquí en este país, en el Reino de España, parece que todo vale y que no pasa absolutamente nada y que todo el mundo puede hacer lo que dé la gana, hasta enfoscar las paredes con 20 millones de euros, ¿no?
Y, si los tiene, ¿no? Si tiene 20 millones, igual. Que eso lo puede hacer quien tiene 20 millones, igual.
Claro.
Y le sobran, además.
Usted y yo, ¿no? Pero aquí lo que destacaría es el heroísmo ciudadano, ¿no? Que ha destacado mucho por la desidia de quienes ostentan o detentan la responsabilidad institucional, ¿no? Y lo que sí es verdad que es una pena, y ahora nos tocará interpretar las responsabilidades públicas en casos de catástrofe, y que le caiga el San Benito, y además que sea contundente a los responsables. Y por poner nombre hay infinidad de nombres. Y claro, la conclusión se llega a que la urgencia es urgente replantear la responsabilidad de los poderes públicos en los contextos de riesgo, porque en los otros da absolutamente igual, pero en los contextos de riesgo hay que plantearlo, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo. Ahora hay un riesgo, van a llegar las épocas navideñas, y un riesgo a los centros de consumo que se llaman los coliseos modernos, donde va toda la población a los centros comerciales, que se van a infectar de gente. Y claro, ahí también surge la necesidad de replantear qué responsabilidad tienen los poderes públicos, en este caso isleños, de evitar esos riesgos, ¿no? Y cuando yo suelo decir que cuando la inacción y la negligencia en la previsión agravan la pérdida de cualquier derecho, o en este caso con lo de Valencia, de vidas y bienes, la ley y también la ética y los valores te obligan a exigir responsabilidades, no solo un color político, no solo como una cuestión de justicia, amigo mío, sino como un recordatorio de que la dignidad de cada uno y la seguridad de las personas no pueden ser puestas en riesgo por cualquier escollo político.
Bueno, pues la semana que viene me va a tener que explicar si te has enterado qué es el wokismo, las políticas wok, que yo también he descubierto en las últimas semanas. Debo de reconocer que me ha pasado como
hombre,
a ti.
Bienvenido, porque yo no tenía ni
idea. Yo no tenía ni idea.
De lo que era eso, del wokismo, pero gracias a que ha ganado arrolladoramente las elecciones Trump, que tú lo sabes, porque
me lo ha contado
antes
tú.
Antes de que ocurriera. Te lo dije antes, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ha ganado por 10 millones de votos. A mí me ha sorprendido una barbaridad, pero una barbaridad. Y claro, de ahí salió esa palabra, que yo no tenía ni idea. A mí el wok era algo que se cocinaba...
Sí, sí, un wok era...
Se cocinaba...
Un sartén indio, chino.
Asiática, ¿no?
Sí, eso.
Que lo venden en Ikea, ¿no? Sí. El tema ese.
Salen las verduritas, claro, muy ricas.
De lo que era, ¿no? Y lo contaremos en las próximas sesiones, cuando tenga tiempo. Pues nada, don Diego, yo creo que he consumido el tiempo que me dijiste que tenía que hacerlo, y he puesto encima de la mesa lo que es la comisión por omisión y eso que está en el 195, y mi pensamiento sobre ese tipo de delictivo, y si saldrá adelante las querellas que están interponiendo directos colectivos, ¿no? Pues... ¿Algo más, Diego? Porque como me dijiste que nada más que tenía...
Que siempre es un placer hablar con usted, y que yo le recomiendo a todo el mundo que cuando tenga un problema legal que se ponga en contacto con los artesanos del derecho, los mejores abogados de la isla de Tenerife y de parte del extranjero. Ese bufete de Inurria que usted dirige con tanta maestría. Siempre es un placer
Muchísimas
hablar con
gracias.
Usted y nos enseña siempre mucho.
Muchísimas gracias, y a todos los que nos escuchan. Gracias, buen día.
Fuerte abrazo.